En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo. Torero,
torero, olé. Muy buenas, señoras y señores, en este jueves lluvioso que tenemos en Santander. Hoy, por ejemplo, Javier, muy buenas, ¿qué tal estamos? Javier Gómez.
Hola, buenos días.
Presidente de la Peña Félix Rodríguez, desde luego que si hoy hubiera toros en Santander, con el tal y como está el firme de la plaza, no podrían celebrarse los toros.
Bueno, ya estamos un poco acostumbrados. Esperemos ahora a ver si lo que vayan a hacer y se mejora la arena del ruedo.
Bueno, las obras ya todos los aficionados a los toros lo conocen, los que nos escuchan fuera de Cantabria a lo mejor no. Se va a hacer una restauración importante del firme de la Plaza de Toros de Santander. El montante es de 300.000 euros, con lo cual se acabarán, eso esperamos, las deficiencias que ha habido en los últimos años, al no contar con esa arena ferrosa, desagües, filtros, etcétera, etcétera, permeabilidad, y eso lo trataremos la semana que viene.
Sí, porque la arena estaba, el suelo estaba ya demasiado duro, y bueno, para los toreros dicen que es mejor porque se asientan mejor en el firme, pero los animales sufren más en las patas y sobre todo rejones, los caballos, esto, el firme muy duro no es bueno para los animales, pero bueno, a ver si se mejora. De todas maneras, están haciendo también más obras, porque yo he visto ahí obras en los servicios y en las entradas, y bueno, que sea. Sigo pensando que lo fundamental es el tejado, que las casas se caen por el tejado, y ahí tienen que echar un poco el presupuesto y a ver si, aunque lo vayan haciendo por partes, pero que vaya ese tejado, si no se repara a conciencia, yo creo que con el tiempo va a sufrir.
Bueno, pues poco a poco me imagino que se irán ampliando esas reformas, que insisto, la semana que viene ya con más tranquilidad charlaremos, estarás tú nuevamente repitiendo. Espero que esté Indalecio y tendremos una llamada a la alcaldesa de Santander que nos comentará con más detalle esas 300.000 euros en inversiones, si afectan también, creo que sí, a esas instalaciones que se están remodelando.
Las obras se están haciendo, no sé si con ese presupuesto o con otro,
sí.
Pero bueno, algo se está haciendo.
Bueno, pues vamos a ver, hoy vamos a hablar exclusivamente de ganaderías. En estos momentos, hoy tal, fijo, pues no, hay gente que ya lo tiene absolutamente cerrado, ha estado trabajando para que su feria, la Feria del Toro, vamos a hablar de Pamplona, vamos a hablar de San Agustín de Guadalís, vamos a hablar de Madrid, que ya tienen la selección de ganaderías, y vamos a hablar con el presidente de la Casa de Misericordia de Pamplona, nuestro amigo José María Marco García. José María, muy buenas.
Muy buenas, buenos días, ¿cómo estás?
Pues muchísimas gracias por la deferencia que tienes con nuestra emisora. Sé que estás de viaje y que has hecho un alto en el camino, sí, para poder charlar, sí, con nosotros. José María, ¿cuándo seleccionáis vosotros las ganaderías que van a la Feria de Pamplona?
Pues bueno, yo siempre digo que nosotros normalmente el 15 de julio, que es el día siguiente de tenerse a Fermín, solemos descansar. Pero ya a partir del 16 o el 17 empezamos a hacer cábalas, a hacer una especie como de autocrítica, y ya empezamos a ver cómo han estado las ganaderías, cuáles merecen devolver, cuáles no, y ya a partir de pues prácticamente de finales de o primeros de agosto, nuestro veedor empieza ya a peinar y a ver las ganaderías. Y ya para ahora, para antes de para finales de noviembre.
Te llamo luego, estoy en una emisora.
Sí, perdón. No, perdona, que es que estaba, se había metido una línea. El objetivo vuestro en las ganaderías es que tenga un buen prioridad, que tenga un buen comportamiento en el encierro, punto número uno, y después en la plaza será lo que tenga que ser. Porque claro, otra de las preguntas que aquí desde Cantabria, ya que tengo la oportunidad de hablar con usted, me gusta hacer es, independientemente del comportamiento que tenga el ganado en la plaza de toros, hay muchos ganaderos que se quejan, dice, joder, es que en Pamplona siempre repiten los mismos, no dan una ventana abierta a diferentes ganaderías.
No, lo que ocurre es que, bueno, desde la primera pregunta que me ha hecho, en realidad nosotros nos fijamos sobre todo el comportamiento de la plaza de toros. Mire usted, el encierro es algo muy aleatorio. Yo pienso que cada encierro es una historia distinta y que no se sabe muy bien cómo se van a comportar los animales, ¿no? Nosotros nos fijamos sobre todo en el resultado que dan a la tarde en la plaza de toros. Y entiende la manera de que por qué estamos últimamente repitiendo. En el fondo sí puedo decir que somos un poquito conservadores, pero es que, a mi juicio, este año, el año anterior y quizás el que viene, va a haber mucho problema de toros en el campo, pero problema de toros para las ferias de primera. ¿Me explico? Quiero decir, para Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplona, etcétera. Y como va a haber ese problema, pues si analizamos el resultado de la Feria de San Fermín, pues salieron las ganaderías que sirvieron mucho, casi todas. Es decir, repetimos el Pinchal para la novillada, la de los hierros de Capea para los lejones, Fuente Imbro, que estuvo muy bien, con un pelín de falto de fuerza, pero que estuvo con una gran clase y una clara embestida. Estuvieron Jandilla y Jandilla, que se llevó el premio a la corrida más completa, y Victoriano del Río, que también fue una gran corrida de toros y se llevó el premio Carriquía, el toro más bravo. Y después, pues, viene la Palmosilla, que realmente la Palmosilla tiene una trayectoria en Pamplona ejemplar, que debutó en el año 2019, se llevó el premio al toro más bravo. Luego viene la pandemia, que no hay toros del 20 y el 21, y en el 22, con la feria del aniversario de la plaza de Pamplona, el aniversario, pues se llevó el premio a la corrida más completa. Uh-huh. Y el año pasado fue una corrida, hombre, que no llegó al listón del año 22, pero es que era dificilísimo llegar a ese listón, porque realmente fue una corrida extraordinaria el año 22. Y salió una corrida que fueron 3 y 3, con 3 toros que dijeron menos, pero con 3 toros que fueron buenos. Con lo cual yo creo que también merece la pena repetir. Ya luego tenemos las corridas de cebada, Escolar y Miura, que yo creo que encajan dentro de nuestra filosofía de la Feria del Toro. Son corridas, son más exigentes, son más duras, y que sirven también para que gente joven, gente que empieza a destacar, pues pueda salir triunfando y ligar más corridas de toros y llegar a ser alguien en el mundo del toro.
José María.
Este año,
sí.
Este año sí.
No, le quería decir, José María, ¿cuál es el filtro que ustedes ponen en la Casa de Misericordia para invitar a una nueva ganadería? ¿Qué requisitos tienen que tener para, me imagino, para de decir este año, Domingo Hernández Martín, son los nuestros invitados?
Es lo que le quería decir.
Sí.
Sí. El toro es más repite, y este año vuelve la corrida de Domingo Hernández. Los requisitos que ponemos, bueno, pues que sea una corrida que tenga un trapillo, una presentación intachable, que tenga una presentación para Pamplona, y simplemente eso. Quiero decir que esté dentro de una regularidad, que más o menos esté bien. Es muy difícil pronosticar a los toros, es muy difícil lograr una regularidad, pero esta corrida de Domingo Hernández tiene regularidad, y no puede decirse que no sea digna la Feria del Toro, que por otra parte ya ha estado algún otro año, he estado diversas veces con anterioridad.
Uh-huh. Aquí a Santander, a 300 y pico kilómetros de distancia de Pamplona, pues hay veces cuando se habla de Pamplona, pues llegan leyendas urbanas. Por ejemplo, ¿qué puede ser una leyenda urbana? Que yo quiero que usted lo corrobore o no. Dicen, todas las ganaderías que van a Pamplona, sistemáticamente están acostumbradas, carrera para arriba, carrera para abajo, para facilitar los encierros. Punto número uno. Punto número dos. El tipo de toro que va a Pamplona, por eso usted estaba diciendo que las ganaderías casi eran estancas, un año sí y otro también, es que, digamos, se adaptan al recorrido del encierro. Por eso le decía yo, querido presidente, si la prioridad estaba en la presencia del ganado en los encierros o en la misma corrida de por la tarde.
No, yo creo que no. Mire usted, correr los toros, yo creo que ya los corre casi todas las ganaderías. Hace bastante tiempo que se corren no solo los toros que van a Pamplona, todas las corridas que van a cualquier sitio. Una sencilla razón, porque ya ahora la lidia es muy obligada, se obliga al toro a que haga un montón de cosas durante la corrida de toros y se necesitan verdaderos atletas que fisiológicamente estén perfectos. Yo creo que realmente lo de correr los toros se corren en todas las ganaderías, independientemente de que vengan a San Fermín o no vengan a San Fermín. Y en cuanto a lo segundo, que se adapten las ganaderías al recorrido del encierro, pues me parece a ti que es casi imposible. Es decir, no sé cómo se puede adaptar un toro a un encierro si es la primera vez que sale en un encierro, ¿no? Yo creo que eso es un poco leyenda urbana, eso desde luego es así, creo.
Bueno, y una última cuestión, la novillada este año, creo que repite la ganadería de Pincha de Lodosa.
Sí, es de Baigorri, sí.
Y como nuestro siguiente invitado también tiene una ganadería y le conoce usted sobradamente, pues hombre, se me ocurre en mi labor fácil de ceder el testigo, lógicamente es, ¿y para cuándo la ganadería de Miguel Reta en una novillada?
Le das un abrazo a Miguel. Si
no, te está escuchando.
Te está escuchando. Das un abrazo de mi parte. Pues hombre, no sé, yo estaría encantado de que pudiese venir Miguel Reta a una novillada. Es decir, está haciendo una cosa que tiene un mérito extraordinario, que es investigar y sacar adelante la casta navarra, que es muy complicado, pero que yo estaría encantado de que en algún día pudiese venir Miguel Reta, desde luego.
Ajá. Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
Oye,
tardes. Buenas
aprovecha tardes. Que te escucha tu amigo José María Marco y dile que ¿para cuándo estás preparado?
Bueno, José María Marco es un gran profesional, lo sabe mejor que yo, igual que yo. Y lo mío todavía está años luz de poder ir a Pamplona, porque bueno, Pamplona es la cátedra de la Feria del Toro y necesita las mejores camadas de las mejores ganaderías del año, y es muy complicado llegar a ese nivel. Poquito a poco, iremos poco a poco, y bueno, nosotros nos de momento vamos haciendo el camino despacio. Te agradece en el alma, pero bueno, hay que tener los pies en el suelo.
José María Marco, que un millón de gracias por atendernos, por hacer ese parón en tu viaje, y seguiremos hablando de Pamplona contigo, ¿eh?
De acuerdo, a vosotros un abrazo.
Gracias al presidente de la Casa de Misericordia, y tenemos a Miguel Reta. Estábamos, fíjate, nos estaba desvelando Miguel, pues hombre, leyendas urbanas, ¿no? Porque aquí en Santander, pues bien, los aficionados taurinos, no, es que claro, es que antes de que lleguen los toros a Pamplona, están con ellos para arriba, para abajo, acostumbrándoles al encierro, y me decía el yo, tú que, hombre, pastor de toda la vida, ¿me puedes decir si esto es verdad, si es mentira, si es a medias, el hecho de que digan que en las ganaderías están todo el tiempo para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para que luego se adapten a los encierros?
No, hombre, yo también creo que es un poco leyenda. Vamos a ver, el manejo actual de las explotaciones ganaderas de lidia, no de Pamplona, sino de lidia, sí que hay un cierto entrenamiento y movimiento del ganado, principalmente para que los animales no caigan a la hora de la lidia, no caigan, estén musculados, la alimentación no tenga problemas de acidosis, en fin, al final ya se busca un manejo quizás más semi-intensivo en las explotaciones ganaderas de lidia actualmente. No significa que se preparen, obviamente, solo para el encierro, es para la propia lidia, pero es el propio animal. Yo te digo de verdad, cuanto menos se manejen los animales y se toquen los toros, todos los ganaderos tenemos claro que es mejor, Entonces, uh-huh. Bueno, pues sí que es un poquito de leyenda. También se dice que en el festejo popular se acostumbren a los toros y a las vacas que salen a las calles, pues a que se suban a los obstáculos y que aprendan, y en fin, bueno, es un poquito de todo.
Oye, yo sigo aquí, seguimos en Santander. Yo principalmente, nos acompaña el presidente de la Peña Félix Rodríguez, que después te hará alguna pregunta. Yo sigo teniendo mis dudas. Anteriormente me daba su explicación el presidente de la Casa de Misericordia, José María Marco, porque claro, a distancia digo, ¿y por qué siempre repiten el 90%, el 80% de las ganaderías, no? Entonces, claro, si hay un año que esas ganaderías, pues joder, pues tienen la mala suerte de no ir en correspondencia con lo que se piensa, vuelven a repetir. ¿Y por qué? Es la pregunta que te hago.
Bueno, yo llevo ya 30 años trabajando para la Casa de Misericordia y la verdad que como ente profesional, como te he dicho antes, es un yo creo que una empresa bastante conservadora. ¿En qué sentido? En que, bueno, los experimentos, y más con este tipo de ganado, y más en estas ferias, es complicado hacerlos, ¿no? Las ganaderías que vienen son solventes, no solamente por la calidad de los animales, la calidad del producto, sino por el manejo que se hace. Ten en cuenta que, de media, están 15 o 20 días en Pamplona, porque tienen que estar antes en los corralillos del gas, luego tienes todo el manejo de los encierrillos, del encierro, la plaza, los reconocimientos. Es un tema complicado. Además de que luego el animal tiene que comportarse bien en el encierro y luego provocar una lidia aceptable en un ruedo muy grande, con muchas exigencias, en fin. Yo la experiencia que os puedo decir es que he visto evolucionar y pasar muchas ganaderías, muchas nuevas también, porque claro, en 30 años ha habido de todo, pero normalmente las consolidadas son las que al final mejor resultados tienen. Entonces, en ese sentido, yo entiendo a mis jefes cuando plantean ser un poquito conservadores en el sentido de arriesgar poco. Ha habido ganaderías que han salido y han tenido éxito, pero bueno, quizás el hueco o la propia línea de resultados de una ganadería, tú sabes que nunca es la misma, ¿no?
Claro.
Pero que es que estamos hablando de jandillas, de miuras, de explotaciones ya de 3-4 generaciones de ganaderos que están totalmente consolidadas. Y es complicado hacer experimentos. Yo también he visto muchas ganaderías que han llegado y han tenido sus problemas y hasta los propios ganaderos han entendido que es muy difícil adaptarse a la especificidad de lo que es un San Fermín para una explotación.
Buenos días. Nos veremos, espero, el día 12 aquí en Santander.
¿El día 12?
¿No vienes a la conferencia que da la Fundación Toro de Lidia?
Ah, qué va, sí, ya sé que imposible, ya me comentaron.
Ah,
qué va, tengo aquí otra conferencia.
Ah, tenía entendido que venías. Sí, bueno, pues sí, nada, sí. Pues ya nos veremos, parece, ya nos veremos en otra ocasión.
Oye, Miguel, una cuestión que te quería, ahora que no nos escucha tu jefe o el presidente de la Casa de Misericordia, hombre, has estado muy humilde cuando yo te he puesto la muleta. Y, no, bueno, yo es que todavía, de verdad, ¿tanta distancia te queda para no tener alguna vez alguna novillada?
Es complicado, es muy complicado, te lo digo de corazón.
Pero Miguel, algo has llevado a Francia y...
Sí, estoy en Francia, he estado en Madrid, en San Agustín de Guadalix, Estella, en Corella. No, y tengo ahora otra corrida preparada que, si Dios quiere, pues la sacaremos si podemos en el sudoeste de Francia, en fin. Sí, ¿cómo? Sí, no, el camino se va haciendo, lo que pasa
ya
es que
sabemos, Pamplona... Ya sabemos que es muy difícil el sacar un encaste como lo estás haciendo tú, pero algo se está viendo ya, ¿no?
Sí, los resultados, la verdad que estamos muy contentos, va muy despacio y bueno, poquito a poco vamos haciendo hueco.
Todo se andará. Miguel, oye, que estoy escuchando que te reclaman. No sé si les tienes que dar de comer o de beber, pero por ahí sí, te reclaman. Sí. Un abrazo. Oye, un millón de gracias, Miguel. Seguimos hablando.
Nada, hombre. Un abrazo. Venga,
gracias,
un abrazo.
Hasta luego. Adiós. Miguel Reta, de nuevo, un personaje singular, con mucho trabajo, con mucho cariño por todos los lados. Y claro, de la misma manera, tú lo estabas diciendo, Javi, de la misma manera que tú eres en Francia, pues, coño.
Bueno, sí, además en Francia sabemos que piden toros un poco encastados y bueno, algo le está sacando. Es muy difícil sacar un encaste como lo está haciendo Miguel, pero...
Poco a poco, además, ilusión tiene.
Trabajo le está costando.
Y él dice que no tiene mucha prisa, poco a poco no, y
hombre, vale. Lo que pasa es que el tiempo también pasa, pero sí, poco a poco va sacando.
Vamos a ver, Tomás, muy buenas noticias, please. Por favor.
Muy buenos días, Claudio. Comenzamos el repaso de la actualidad taurina de esta semana, que nos lleva a la Feria Taurina de Olivenza del 2024, que ya comienza a dar sus primeros pasos. La empresa Fusión Internacional por la Tauromaquia ha dado a conocer la fecha en la que se celebrará la Feria Taurina de Olivenza del año que viene. Las fechas escogidas por la empresa para la celebración de la feria serán los días 1, 2, 3 de marzo Durante esos tres días volverá el ciclo taurino extremeño. La empresa gestora del Coso Oliventino está trabajando en la confección de los carteles con la idea de presentar la feria en los días previos a la Navidad, como ya ocurriera en años anteriores. Manuel Escribano presenta en sociedad sus 20 años de alternativa, dando a conocer cambios tan relevantes como el de su apoderamiento, uniendo su carrera profesional a Alberto García, director ejecutivo de Tauro Emoción. El gerente de una de las empresas taurinas de más importancia acompañará al diestro de Gerena en la temporada en la que cumple 20 años de alternativa. Así lo ha anunciado el propio Manuel Escribano a través de una rueda de prensa este martes en el Hotel Wellington de Madrid. En declaraciones de Alberto García, nuestro objetivo es estar en los grandes carteles y en las plazas más importantes para que sea el salto definitivo y que a Manuel Escribano se le considere una figura del toreo, no solo en las corridas duras, sino en todo tipo de corridas. El matador Alejandro Talavante asistió como invitado de honor al Club Taurino de Londres. El almuerzo celebrado el pasado domingo en la capital británica con motivo del 64 aniversario de dicho club. Aproximadamente unos 60 aficionados, socios y amigos del club asistieron al evento que tuvo lugar en pleno centro de la capital londinense en el Oriental Club. El presidente del Club Taurino de Londres, Sir Mark Rayner, presidió el almuerzo. Felicitó al matador por sus muchos triunfos durante la temporada taurina y le dio las gracias por su apoyo a la afición del Reino Unido mediante su presencia en este almuerzo. Por su parte, el matador dirigió unas palabras a los presentes agradeciendo la amabilidad del club y a sus socios por la calurosa recepción en Londres. Expresó su admiración por la afición de tantas personas en una ciudad tan lejos del mundo de los toros. Los comensales brindaron por los futuros éxitos del invitado, por el futuro de la fiesta brava y por la amistad entre los pueblos británico y español. Una reflexión, echando la vista atrás al año terminado, injustas, ilógicas, mal gestionadas o peor planificadas, así han sido la temporada para varios toreros de primer orden. El Cid se distingue por dos cosas, una muy buena, que es tener una mano izquierda sublime, de lo mejor que se ha visto en muchos años, y una mala, quizá sea el torero que peor ha gestionado o le han gestionado su carrera. Triunfaba apoteósicamente en San Isidro, protagonizó una memorable corrida en Bilbao como único espada y si te he visto no me acuerdo. Y así un año tras otro, le picó el gusanillo de volver, pero no se pudo planificar peor. Reaparecer en Sevilla está bien, pero con una sola corrida firmada para todo el año está muy mal. Lo de Leña es inexplicable e injusto, dando buen tono durante la temporada con doblete sobresaliente en San Isidro y Otoño y en nivel alto en el resto de ferias, pero 16 tardes son muy pocas. Lo de Forces también es injusto, su abundante sangre derramada y sus buenas maneras no le sirvieron para nada en el 2023. Hay casos como el de Rubén Pinar, que lo cuaja todo en Albacete y nada en Madrid, y por otra parte se ha olvidado ya de la puerta grande de David de Miranda en las ventas, al igual que Francisco de Manuel o Ángel Tellez, también triunfadores en Madrid, que se diluyen, aunque mantengan el tipo. Castella toreado, pero quizá menos de lo merecido tras lo suyo de Madrid y Sevilla. Solo 23 tardes. Joselito Adame viene siempre con su vitola de figura mexicana, pero aquí no pasa de ser un tercerón. Y lo de Fernando Robleño tampoco es de recibo, que toree tampoco cuando ha aprovechado sus escasas oportunidades. Así es la vida del toreo y de la suerte. Y hasta aquí hemos llegado. Claudio, la semana que viene volveremos con más noticias. Muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, Tomás. Te has convertido en esta sección en el auténtico apoderado de todos aquellos toreros que no repiten. Y está bien, hombre, que de vez en cuando tengamos un colaborador de tus características que se acuerde de todos ellos, o que por lo menos ponga el grito en el cielo de oye, que estos están aquí, Javier.
Pues sí, no cabe duda que en el toreo el coger plaza y estar ahí es difícil. Hay toreros que desgraciadamente no torean mucho y bueno, ya. Eso es función de los apoderados, de los empresarios.
Oye, por cierto, ¿la gala taurina del Palacio del Mar tiene fecha ya?
Pues según me dijo Leticia ayer, para el día 2 de febrero lo había fijado. Ajá. Que es viernes.
Ah, muy bien.
Y creo que porque estaba un poco ajustando con Domingo López Chávez, que
con
estuvo
los invitados, claro.
Sí, claro, el principal,
para
que
puedan
para que vean, y que él se iba a ir de viaje y no sé qué, y que lo habían concretado para el día 2 de febrero. No sé si he dicho demasiado.
Hombre, si
pero
te lo,
vamos,
si te lo ha dicho lo dices, si no lo diría.
Sí, no.
De todas maneras, si se cambia,
además
volvemos a recordarlo.
Me lo dijo como confirmado ya. Entonces, porque vamos, tenían esa,
bueno,
porque, como estuvo domingo aquí a recibir el trofeo nuestro, ajá, pues se quedó allí en el palacio y,
muy bien,
y comentaron.
Bueno, pues una de las citas clásicas de los aficionados taurinos, los trofeos del Palacio del Mar, el próximo viernes 2 de febrero.
Eso es, 2 de febrero.
Perfecto. Oye, pues, Javier, muchísimas gracias.
No.
Porque a veces nos das noticias buenas y otras veces nos tenemos que enterar por detrás.
Bueno, lo sé.
Parece mentira.
No sé de cuál me dices, pero...
Es para chincharte.
Yo procuro. Mira, esta tarde nos van a dar a 5 socios la insignia de oro de la peña. Es una información, no sé si
ahí estabas habrá llegado. Ahí estabas pecando de modesto.
No, de modesto no, porque no hay que tener falsa modestia.
Déjame que nos vayamos. ¿Te apetece? Nos vamos a La Rioja con nuestro amigo Manolo González. Sí, hombre, Manolo, sí. Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Claudio? Buenos días.
Oye, a ver, vamos a ver. Hemos estado hablando de Pamplona. Tenemos entendido la selección de ganaderías para Madrid, donde dicen que van a meter alguna corrida subida de tono, no acostumbrada en Madrid. Después vamos a acercarnos a San Agustín de Guadalís, que tienen desde luego unos festejos increíbles, con unas ganaderías increíbles, que normalmente en los circuitos no vemos. Y me gustaría que me dieras tu opinión sobre la selección de ganaderías duras, si tendrían que estar más en diferentes ferias, cuál es tu opinión, o está bien como está, en definitiva.
Pues a mí me parece, Claudio, que son tauromaquias diferentes, y hemos de aclarar esto a los oyentes de Teiva. Mira, las corridas denominadas turistas son corridas que los aficionados puros y duros están deseando ver en la muleta, fundamentalmente, es decir, cuando hay que poder al toro. Hay otro público, digamos, espectador ocasional de ferias, que se divierten, y qué palabra tan fea en el mundo de los toros, cuando hay que ir a emocionarse, bueno, pues se divierten viendo cómo se acompaña al toro, una, otra vez, y ahí falta la emoción. A mí me encanta que se programen corridas duras, porque hay toreros muy capaces de enfrentarse a ellas. Y ahí tenemos, pues si vamos al Encarte Alba Serrada, podemos hablar de Victorino, Adolfo, José Escolar, en fin. Vamos a Miura, partido Resino Pablo Romero, Ana Romero. Hay ganaderías, incluso Peñajana de la Casta Gijona. Son ganaderías que el aficionado son las que desea ver, porque son a los que hay que poder, a esos animales, hay que primero poderles y luego torearles. Y si es posible, crear arte también. Por tanto, yo soy partidario de que en las ferias se incluya, como hay menos, se programan menos porque los que mandan son las figuras y los que tiran de taquilla son las figuras, y las figuras exigen pues unas ganaderías más cómodas, más fáciles de desviar, dentro del peligro que tienen todas las ganaderías en general, ¿no? Uh-huh. En fin, yo opino que se debe hacer. Y aprovechando esta conexión, Claudio, me asalta una pregunta. ¿Va Teiva a hacer alguna actuación frente al ministro este de Antitoros, el tal Ernest Urtasun? ¿Vais a hacer alguna reivindicación? Pues hombre, ahí estamos
yo,
con la firma. Y con
yo pasa, pretendo ¿eh? Con Javier y con Indalecio inmolarnos frente al monumento a Félix Rodríguez.
Muy bien.
No sé si te parece bien.
Me parece perfecto.
¿Qué quieres? Pero qué, Manolo, ¿pero qué te empeñas en avinagrarnos la mañana?
¿Verdad que sí?
Que yo te llevo para que me hables de cosas buenas y te empeñas en avinagrarnos la mañana, en decirnos, en trasladar a toda la audiencia que nuevamente, por desgracia, tenemos un ministro de Cultura que aborrece los toros.
Pues es que eso hay que recordarlo. Lamento ser la pieza que no sé, pero es que sí hay que hacerlo. Es que es y bueno, ya
Manolo,
se ha nombrado
Manolo,
ahora,
pero
al
eso...
tal Jordi.
Eso lo tendremos que hacer entre todos los aficionados. De alguna manera nos tendremos
claro.
que unir o hacer algo para... También hay que esperar a ver qué actuaciones tiene el ministro. Pero vamos,
sí, sí.
De entrada lo que tenemos es que organizarnos y estar ahí luchando por la tauromaquia.
Conmigo podéis contarlo, sabe Claudio perfectamente.
No, claro.
Ya somos cuatro.
Ha nombrado a un secretario de Estado, de Cultura, claro,
sí.
un tal Jordi Martí Grau, que debe ser otra prenda buena.
Pues hombre,
claro. Dios les cría y se junta.
Ya sabes el refrán, Manolo, de padres gatos, hijos michines. Oye, una cuestión. Estábamos hablando, para finalizar la extraordinaria intervención que siempre tienes aquí, Manolo, con nosotros. En la Plaza de Santander por lo que yo percibo, nos conformamos con las ganaderías bien presentadas. O sea, ese salto torista, me da la sensación que en Santander, por lo que escucho, no lo hay. Hombre, hay sectores donde te lo piden, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Pero
sí,
ya nos damos con un canto en los dientes con exigir y en progresar que las ganaderías que vienen a la Feria de Santiago estén bien presentadas.
Bien, por partes. Una cosa es la presentación y otra cosa es el desarrollo de esos toros, es decir, el comportamiento.
Correcto.
Yo, como sabes, a Santander he ido muchos años. Seguiré yendo.
Y sigues viniendo.
Mientras, y sigo yendo, aunque este año hemos tenido un fallecimiento familiar muy cercano con el que estábamos compartiendo la feria durante varios años, pero bueno, esto es una cosa personal. Pero yo me enamoro y me enamoré hace mucho tiempo de la Feria de Santander, desde sus inicios, como sabes, que lo hemos comentado en más de una ocasión, y yo he hecho lo que he podido desde el Santemar en aquellas memorables tertulias, pero lo que yo deseo para Santander es que frente o junto, mejor, a esa presentación exista unas ganaderías que te den garantía. En lo, si quieres, colaboracionistas con los toreros, por un lado, que no estoy en contra de que el público es siempre mayoritario, pero que también, hombre, que de vez en cuando una de Ana Romero nos vendría muy bien en Santander, por ejemplo, por ponerte una ganadería. La serie de corridas que se programan en Santander, a mí me encanta porque es una feria muy agradable desde el punto de vista de captación de público, pero claro, este año tú sabes que hemos denunciado, entre comillas, que había unas corridas que bajaban bastante de nivel, del nivel que se alcanzó un día desde la época de Paco Gil para acá. Entonces, bueno, pues vamos a intentar otra vez hablar con el empresario, que me parece una persona bastante, que acepta...
Que tiene empatía, vaya.
Sí, bueno, que se le quiere y se le trata muy bien en los medios de Santander, porque yo lo veo. Y es una persona muy educada y, claro, lógicamente es un señor que echa números al final de la feria y ya está pensando qué va a hacer en la próxima.
Pero Manolo, lo has dejado entrever antes. Donde hay toros con una presentación y un encaste, ¿eh?, los toreros, vamos a decir, los primeros del escalafón, les tienen un poco de rechazo, ¿no?
Entonces, esto no queremos decir, y con esto no queremos decir que no sean capaces de matar las
corridas. No, pero bueno, a una feria de Santander prefieren venir con toros que sean un poco más tranquilitos y no venir con un toro que les hace sudar.
De Santander, y no te digo de Logroño, que ha bajado el listón hasta cero.
Sí, sí. en plazas de estas que no son...
A nada.
Que no son de primera, pues procuran venir con toros que sean más.
Pues tú fíjate, mientras estabas hablando con Javier, a mí me viene a la mente diferentes localidades que, hombre, uno ve con cierta envidia cómo son capaces de organizar una feria, aunque sea de dos o tres días, pero con unas ganaderías sobresalientes en cuanto a presencia, casta, etcétera, etcétera. Y una de ellas, yo no sé si has estado alguna vez, Manolo, en San Agustín de Guadalís, en Madrid.
Bueno, y he estado con Alberto Palacio recientemente, que es el presidente del Club Taurino Tres Puyazos, que organizan y son aficionados esa feria de San Agustín, que hay que ir. Yo recomiendo a todo el mundo que le apetezca ver una novillada buena por la mañana y una corrida por la tarde.
Pues fíjate.
Creo que hace unos días te envié los carteles que me habían llegado.
Sí, señor.
Para que vieses qué alegría sentimos de vez en cuando, ¿no?
Oye, como te está escuchando Alberto Palacios, le damos los buenos días. Alberto, muy buenas.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Y ya la invitación a Manolo González para que acuda a vuestros festejos.
Bueno, pues yo me dio mucha alegría compartir aquella mesa redonda de la que fui moderador por invitación de la Asociación de Presidentes de Plazas de Toros en Madrid, en Barajas concretamente. Bueno, ahí estaba Alberto Palacios, estaba también Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación del Toro de Madrid. Y atención, había dos ganaderos a los que nos gusta ver sus productos: don José Escolar, en Cachada Cerrada, y don Antonio Rubio, ganadero de Peñajara, de la Casta Gijona. Ahí es nada, ¿no? O sea que, bueno, pues era una maravilla. Esa tertulia lo pasamos muy bien, disfrutamos mucho, porque hubo aportaciones de aficionados a aficionados.
Ajá. ¿Eh? Manolo.
Y yo he estado en San Agustín.
Sí, señor.
Y volveré a...
Y volverás. Claro. Faltaría más. Un abrazo, Manolo. Gracias.
Te mando un abrazo, pero no olvides esa actuación que le encargamos a Teiba y a su director,
bueno,
aquí presente. Mira, hay que moverse, que si no nos movemos, nos van comiendo poquito a poco.
Eso es verdad.
No estamos en,
eso es verdad,
no estamos,
Manolo.
En el mejor momento, tenemos que movernos.
Te cojo el testigo. Déjame que salude a Alberto. Manolo, un abrazo.
Fuerte el abrazo para
gracias.
Todos.
Fuerte abrazo.
Alberto Palacios, presidente de la Peña Tres Puyazos de San Agustín de Guadalís. ¿Por qué hacéis las cosas tan bien?
Porque somos aficionados y no tenemos más interés que nuestra afición y programar aquello que no somos capaces de encontrar en otros sitios. Y así
puedes,
es como un poco surgió el club.
¿Me puedes desvelar algunos secretos, si es que los puedes decir? La plaza de San Agustín de Guadalís, ¿qué aforo tiene?
2.500 personas.
2.500 personas. Como solemos decir, para no tener pérdidas, ¿cuántas personas tienen que entrar?
Pues un poquito más de lo que entra estos dos años. Bueno, más o menos tendrías que meter unos tres cuartos de plaza, aproximadamente.
1.800, ¿lo dejamos así?
Va, por ahí, cerca de los 2.000, sí.
Cerca de los 2.000. ¿Cuál es lo que tenéis claro? ¿Qué prioriza? Evidentemente son las ganaderías. ¿Y quién acompaña a las ganaderías? Porque claro, aquí hay un mantra extendido, sobre todo en plazas de segunda, donde dicen, joder, es que claro, si traes unas ganaderías muy muy fuertes, vaya, aquí los toreros, ya me contarás quién va a torear todo eso, ¿no? Entonces, ¿eso vosotros cómo lo capeáis?
Pues para nosotros el protagonista tenemos clarísimo, y esa es la filosofía del club y es una línea roja para nosotros, y es el toro. Uh-huh. Y así lo demostramos, ¿no? Porque las ganaderías es lo primero que elegimos, y a partir de ahí pues abrimos un periodo para el que se quiera apuntar a torearlas. Ya sabemos cómo está esto, y especialmente, como dices, en plazas en plazas de segunda, tercera y en plazas de primera igual.
¿No?
Que, uh-huh, que los toreros al final lo que buscan son las ganaderías cómodas, las ganaderías que ellos más conocen y con las que se sienten menos, más cómodos, y sabemos que eso es así, y no aspiramos a que vengan toreros de la parte alta del escalafón a nuestra feria, ni falta que hace, porque sabemos que el perfil de torero que nosotros además necesitamos es un torero lidiador, es un torero que tenga un concepto de la lidia completa y que no tenga... y que no tenga ningún problema en lucir el toro, y a partir de ahí pues que luego pueda lucirse lógicamente en la faena de muleta, pero siempre partiendo de la base de que hay que enseñar al toro y que lucir al toro. Entonces, pues en ese sentido, sabiendo cómo está la fiesta, sabemos perfectamente el tipo de toreros que pueden venir a nuestra feria, además estamos felices con ellos y no aspiramos, digamos, a que vengan toreros de esa parte alta del escalafón, que un día alguno se desliza, entra en nuestra filosofía y... Uh-huh. Y quiere aparecer por allí, pues oye, pues...
Algunos han exigido un caché el momento que os habéis puesto en contacto, ha dicho, sí, ya, pero es que yo con esto pido tanto. Y tú habrás dicho, pues nada, pues quédate en casa, ¿no?
Pues es que no ha pasado. No ha pasado. Nosotros la selección de los toreros la hacemos de una forma muy particular, y es a través de una votación democrática entre todos los socios.
¿Qué me dices?
Cada socio propone los toreros que considera, así lo hacemos también con las ganaderías, proponemos... los toreros que considera cada socio que le apetece ver en la feria, lógicamente conociendo nuestra filosofía y el perfil de torero que encaja, y son con los toreros con los que los más propuestos son con los que hablamos, y a partir de ahí los toreros que han salido más propuestos y que están dispuestos a venir son aquellos que entran en una votación final que hacemos en una asamblea con todos los socios del club, cada socio ahí tiene un voto, y lo que sale votado por los socios son los toreros a los que finalmente llamamos y acarcelamos.
¿Y a quién habéis seleccionado para esta temporada?
Es que estamos en ello.
Bueno, dinos el año pasado, que me da igual.
El año pasado vinieron la corrida desafío del sábado por la tarde, la mataron Joselillo, Damián Castaño y Ángel Sánchez. Uh-huh. Y luego hicimos una corrida el domingo también, que este año se repetirá también, una corrida que el año pasado fue extraordinaria y este año ya forma parte de la feria como tal, una corrida completa de Miguel Reta, que mataron en mano a mano Sánchez Vara y Octavio Chacón.
O sea que es una feria a la carta. Digo yo, ¿no? Es a la carta porque son...
A la carta.
No, a la carta, que son los propios socios que van a la plaza, sí, los que eligen. O sea,
eso
que ahí...
Es, efectivamente, los socios que componen el club, claro, que somos ahora mismo 55, cada socio tiene un voto.
Claro.
Y en esta asamblea cada uno vota a los toreros que le apetece ver, y esos son los que acartelamos.
Hombre, hay también la suerte que tenéis que en la sierra hay una gran afición, aparte de que hay varias ganaderías, y eso también lleva a la plaza a que, bueno, si no se llena, pero que haya...
Si son los socios los que deciden todo...
No, pero por eso, claro. Pero que también que hay mucha afición, claro, en la zona y para ir a la plaza.
Alberto, seguiremos hablando contigo porque nos interesa, nos gusta mucho tu forma de actuar y ojalá que el éxito os siga acompañando. Yo creo que es lo más democrático que hemos escuchado en el mundo de los toros. Un abrazo, Alberto, enhorabuena.
Muchas gracias.
Y lo hagas extensivo a todos los aficionados de San Agustín de Guadalix.
Pues muchas gracias, 27 y 28 de abril estáis invitadísimos a pasar la feria con nosotros entre aficionados.
Ya nos acordaremos de ello una vez más. Gracias, Alberto.
Muy bien. Hola a vosotros.
Pillamos, son las 12:49, si lo estáis escuchando en directo, no sé si Jorge habrá empezado a comer ya ese chuletón. Jorge, muy buenas.
Muy buenas, don Claudio.
Jorge Fajardo, ¿estás comiendo ya el chuletón? ¿Dónde estabas?
Bueno, pues mira, me pillas ahora, ya estoy un poquito de... relajándome un poquito porque ya lo de Castellón ha sido ya de lo último de esta temporada y ya hay que empezar a relajarse un poquito porque luego hay que empezar el año con fuerza otra vez.
Oye, cuéntanos cosas de Madrid, tres tardes Morante, tres tardes Rocarrey.
Sí, tres tardes Manzanares, tres tardes Talavante, uh-huh. Y bueno, pues hay más de lo mismo.
¿Y Enrique cinco tardes? ¿Enrique Ponce?
No, Enrique Torres Ponce creo que irá a la feria de otoño nada más a despedirse, vale. Según ha dicho el productor.
Ya que sois, ¿eh? Oye, y Manuel Jesús el Cid, que ya parece ser que lo tiene mejor organizado.
Bueno, pues imagino que estará el Cid, supongo que estará... El Cid tiene que estar, yo creo que es un torero que tiene que estar en Madrid. Es que lo del año pasado pues fue una injusticia. Sí, pero sí. No hay toreros que tienen que estar, hay un torero que tiene que estar, por lo menos... Mira, si lo que pasa en el toreo, desgraciadamente, no vale la meritocracia. Pero hay un torero, dos toreros que tienen que estar como mínimo tres tardes, que son Fernando Adrián y Borja Jiménez. Y tres tardes con corridas, o sea, con corridas también con interés y con figuras. Incluso parece ser que incluso Borja Jiménez ha dicho que quiere
Jorge, el Torino. Jorge, si va a tres tardes Morante, si va a tres tardes Roca, si va a tres tardes Adrián, si va a tres tardes... No sale un torero.
Ya, pero bueno, hay toreros que van tres tardes y yo no tengo nada contra el señor Manzanares.
No, pero es que esto está en contradicción. Jorge, Jorge, escúchame. Jorge, que eso va... Que algún día, a ver si vienes por Santander y charlamos aquí en directo. Que eso va en contradicción de los que dicen, joder, si son siempre los mismos los que acaparan todos los carteles, entonces no salen toreros nunca.
Pues claro, hay que abrir los carteles, ¿no?
Por eso, bueno. Jorge, buenos días.
Si tú lees las ferias de San Isidro, yo te puedo presentar carteles de los años 60, 70, que los carteles iban abiertos. Veías Antonio Ordóñez, Paco Camino y un torero emergente. Al otro, un torero emergente. Y había 16 corridas en San Isidro,
¿eh?
O sea, es que lo que no se puede hacer es concentrar las ferias. O con toreros, vamos a hacer mi grupo, a mí no me gusta discriminar, porque para mí es torero, figura el torero, todo el que se viste de torero. Pero si vamos a discriminar, vamos a hacer A, B y C, tú no puedes hacer una feria con, vamos a ver, son 20, son menos corridas, de 120 puestos, por ejemplo, y que 40 puestos los ocupen el grupo A, y luego... otros 40 puestos, los 50 puestos del grupo C. Ya. Coño, mete usted del grupo B, coño.
En eso estamos de acuerdo.
Aunque cobren un poquito más.
Jorge, en eso estamos de acuerdo. Claro, soy Javier, buenos días.
Vamos abriendo los carteles.
Ya, eso, en eso, pero claro, si metes tres y tres, pues al final, aunque la feria es grande... Pero los que no torean mucho se quedan fuera, sí, claro, lo hemos dicho siempre.
Pero es que luego los meten nada más los domingos, en el mes de agosto, los meten antes de temporada, y algunos que ni siquiera entran en Madrid. Oye. Y como este año se han quedado fuera toreros, te voy a decir.
Sí, sí. Que sí. Jorge,
Escribano,
Oye, que estamos. Nos queda un minuto, Jorge. ¿Es cierto que por los motivos X las ganaderías que van a ir a San Isidro se ha abierto la mano a esas denominadas ganaderías duras?
Bueno, siempre gana San Isidro, va a ir a la ganadería dura, ya parece que está, bueno, confirmado. Te lo he confirmado, aunque no te he dicho nada, pero eso sí lo sé que está confirmado porque he estado en un coloquio con el empresario de las ventas, Rafael García Garrido, uh-huh. y José Escolar, y está confirmado José Escolar, y seguramente además te voy a decir en primicia que va a lidiar el día 12 de mayo.
Vale, pues
José Escolar. Luego va a lidiar Vitorino, va a lidiar Adolfo.
Bueno, bien.
Y se habla también de que puedan estar Pala, seguramente puede estar Pala también.
Ajá.
Y Dolores Aguirre o alguna de estas más.
Pues bien.
De encaste minoritarios. Pero bueno,
sí.
Siempre había. Pero esas corridas, vamos a ver. Si hacemos cómputos, precios de las localidades, al precio que están las localidades, bueno, el abono se mantiene a un precio muy bueno, uh-huh. Son corridas muy baratas, señores.
Seguiremos a Jorge, que es que nos pilla
son
que está.
Son corridas muy baratas porque las ternas son muy baratas.
Jorge, que está Javier esperándonos con la historia del toreo, te lo agradecemos. Como vamos, tenemos tiempo más que suficiente para hablar de lo divino y de lo humano. Oye, no se te olvide llamar por teléfono ahora a Nini de Cos, que es su cumpleaños. Y te voy a dar una buena noticia, ahora cuando le llames te lo va a dar él, que afortunadamente después de ese susto que nos dio, afortunadamente ya está bien, y eso sí, tiene que cuidarse como todos.
Pues no sabía nada, que no sabía mucho.
Pues venga, llámale pues que
me alegro muchísimo que me lo digas y le voy a dar un fuerte abrazo, ¿vale?
Que es su cumpleaños, te dará pasteles y todo esto. Jorge, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Gracias. Javier, ¿qué torero tenemos hoy?
Muy buenos días. Esta semana recordaremos a Jerónimo José Cándido. Nació en Chiclana de la Frontera, Cádiz, el 8 de enero de 1770. Era hijo de José Cándido Expósito, de quien hablamos la semana pasada. Una temprana orfandad, tanto de padre como de madre, marcaría la vida y el destino de Jerónimo José Cándido, desarrollando un carácter libérrimo que le llevó a dilapidar el patrimonio heredado de sus padres. El gran aficionado y escritor, don José de la Tisera, logró que Pedro Romero incluyera en su cuadrilla al joven chiclanero, que terminaría casándose con María Isabel, hermana del torero rondeño. Según Cosío, muy pronto subió de categoría en la cuadrilla y pasó de subalterno a media espada, categoría en la que se mantuvo desde 1792 a 1800. Conjetura Cosío que a partir de 1800, tras la retirada de Pedro Romero, Cándido debió permanecer apartado de los ruedos, si bien Bruno del Amo y Boto Arnau le sitúan toreando en los años siguientes en diversas plazas de España de manera ininterrumpida hasta 1804. Posteriormente se produjo la prohibición de los toros por Carlos IV. A partir de 1808, su nombre reaparece en Madrid para torear alternando con Curro Guillén en cuatro corridas. Toreó en Madrid en 1812 las corridas organizadas por José I. Puede considerarse el primer torero ecléctico al intentar unir el estilo rondeño y sevillano, combinando así la seriedad que aprendiera de su cuñado Pedro Romero y los adornos y recursos de Pepeillo. Mermado de facultades, no pudo mantener la competencia con Curro Guillén. Se retiró en 1824 y en 1830 fue nombrado director de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, fundada por Fernando VII, cargo que finalmente tuvo que ceder a su cuñado y maestro Pedro Romero tras una famosa carta de protesta del rondeño. Así, Jeromo, como Romero acostumbraba a denominar a Jerónimo José Cándido, fue destituido de su cargo y nombrado profesor auxiliar. No obstante, fue muy importante la huella que Cándido dejó en ese centro, teniendo como discípulos predilectos a Paquiro y Cúchares. Regresó a los ruedos con más de 60 años, toreando corridas sueltas entre 1834 y 1838. Se le considera el primer espada que introdujo la costumbre de dar la vuelta al ruedo saludando a los espectadores e ideó la estocada al encuentro. Murió en Madrid el 1 de abril de 1839. Hasta la semana que viene. Buenos días.
Muchísimas gracias. Ese ratón de biblioteca que tenemos, que no es otro que nuestro querido Javier Lorizara. Javi, ¿te lo has pasado bien?
Perfectamente. Además, muy animado.
La semana que viene, cuídate, que vuelves.
Bueno.
Y vamos si a hablar me invitas, de esas mejoras.
Volveré.
Que se están realizando y se van a cerrar en...
Pues a ver si
y
tenemos...
Y que nos cuente la alcaldesa más cosas.
Tenemos algo de información y... Venga. Y podemos hablar.
Seguro que sí. La semana que viene, el próximo jueves, estaremos aquí. Y recordar una vez más la noticia que nos ha dado nuestro amigo Javier. Los aficionados a los toros, recuerden una cita en el Palacio del Mar el próximo 2 de febrero, que cae en viernes. Esto ha sido todo. Dentro de nada, os lo paso por redes sociales. Y el viernes a las 3:10, pues, repetimos el programa. Muchas gracias.
Un abrazo.
Perdón, ¿he dicho el viernes? No, perdón. El sábado a las 3. E mamma te minacce e padre te s'arraggia. Te fanno girare a capo sti fumette, guardando dentro specchio. Vuoi fare il toreador come fanno a Santa Fe, come fanno ad Hollywood. E questa scusa in uno studio chiù. Oh torero, te si piazzato in capo sto sombrero. Dice che sei spagnolo e non è vero. Che nacchere in da sacca va a ballare, mescolando bolerio ciacciacchi un brugliato torero. Questi basetta sudamericano, uno sigari avani a gamba se le picche. Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.